Shalom nuevamente, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo a la lectura y análisis de la porción de la Torá para hoy, que es bastante breve, yo diría. Es Perej Lamed Tet, capítulo 39 de Bereshit, ¿verdad? De Génesis. Primer libro de la Torá y, como dije al principio de esta serie, el libro más importante, en mi opinión, el libro más importante de la Torá para efecto de las naciones, ¿verdad? Que registra los orígenes de las naciones. Bueno, entonces estamos en el verso 1, leyendo como siempre acostumbro de la traducción del doctor Marco Hederi, que dice así: en cuanto a Yosef, había sido bajado a Egipto y lo había comprado Potifar, cortesano de Paró, o sea, el faraón, jefe de mayordomos, hombre egipcio, de manos de los ismaelim que lo habían bajado allí. Ya aquí tenemos que comentar un par de cositas. Primero dice que había sido bajado a Egipto. Fíjense el modo verbal de esta afirmación, ¿verdad? Es un modo que no es activo, es pasivo. O sea, no fue que él bajó a Egipto, fue que lo bajaron, ¿eh? Lo hicieron bajar, o sea que fue contra su voluntad. Por lo tanto, en este caso, el bajar no tiene una connotación, digamos, negativa, ¿no? En el sentido, como lo habíamos explicado la otra vez, que muchas veces cuando se dice que fulano bajó a Egipto o a algún otro lugar, pues se implica de manera simbólica un descenso espiritual también. Pero en este caso es muy diferente porque él no bajó, lo bajaron, lo hicieron bajar más bien a Egipto. Ustedes saben cómo lo vendieron, etcétera. Y entonces lo compró Potifar, que dice aquí que era cortesano de Paró. Entonces, como ustedes saben que habíamos comentado la otra vez, la palabra cortesano aquí en esta traducción es traducción del hebreo seris, ¿verdad? Seris que en realidad, o mejor dicho, generalmente se traduce como eunuco. Y quiero repetir para los que no estaban que este uso de la palabra seris en este caso específicamente nos muestra que no es verdad que la palabra seris siempre significa eunuco. En otras palabras, y dicho de otra manera, la palabra seris no necesariamente implica un eunuco en el sentido de ser un hombre castrado. Porque fíjense que este hombre era seris, Potifar, y sin embargo tenía a su esposa, ¿eh? Por lo tanto, no es, digamos, razonable pensar que era un eunuco en el sentido de hombre castrado, ¿verdad? Pero por eso es que el rabino Mordejai lo traduce como cortesano. Y muchas veces se usa en las escrituras hebreas la palabra seris para indicar un cortesano. O los serisim son los cortesanos del rey, sean eunucos o no, ¿eh? Eso es independiente. Aunque sí se aplicaba generalmente la palabra seris a los eunucos. Bueno, en este caso, este hombre era jefe de los mayordomos. Me refiero ahora a Potifar, ¿verdad? Entonces, pues, él estaba encargado de Yosef. Bueno, eso, hermanos, ustedes saben que fue la providencia divina, como dicen los judíos en sus libros, ¿verdad? La providencia divina, con P mayúscula, por no decir Yahweh. Dice que eso fue la providencia divina, que los ismaelim lo habían traído a una tierra cercana y lo habían vendido a un cortesano del faraón y no a viles personas que lo hubieran puesto a trabajar en trabajos forzados y penosos. Esas son palabras del comentarista Abarbanel. Y con ese comentario él inicia su amplia exposición de este episodio de la vida de Yosef. De la vida y del éxito de Yosef dependerá el desarrollo ulterior de los primeros pasos de la historia del pueblo de Israel. El otro elemento que parece acompañar la vida de Yosef es su vestimenta. Aquí se menciona su vestimenta y tiene un lugar importante la vestimenta de Yosef. Ustedes saben que los hermanos sufren por su túnica ornamentada y es lo primero que destrozan cuando conspiran contra él. Y en este caso la mujer de Potifar también se aferra a la vestimenta de Yosef, ¿verdad? Proseguimos con el verso 2. Y estuvo Yahweh con Yosef, y este fue hombre que prosperaba y permaneció en casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que Yahweh estaba con él, y todo lo que hacía Yahweh lo hacía prosperar por su mano. Quiero detenerme aquí un momentito. Varias veces me han preguntado personas, ¿y por qué los judíos tienen tanto éxito en los negocios? Donde quiera que están los judíos, allá en Nueva York, las grandes ciudades del mundo, son hombres generalmente, casi siempre, grandes hombres de negocios, en muchos casos millonarios, y en muchos casos son hombres que no son religiosos. Ese es el problema que algunos me han planteado. Como si muchísimos de estos judíos ni siquiera son religiosos, no respetan a Yahweh, y sin embargo son tan prósperos. Hermanos, la respuesta es sencilla. La bendición que se le dio a Abraham para su posteridad es independiente de su religiosidad o de su obediencia. O sea, se le ofrecieron al pueblo de Israel, el pueblo que descende de Abraham, se le prometieron bendiciones materiales. Bendiciones materiales, y siempre se ha cumplido esa promesa en ese pueblo, independientemente de que sean, ¿verdad?, fieles o no. ¿Okay? Claro, en épocas en que no han sido fieles como nación, ustedes saben los castigos que le han venido, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. En términos de prosperidad material, en términos de bendiciones, ¿verdad?, como dice, lo que tocan es como casi como dice el refrán, que todo lo que tocan se convierte en oro, ¿verdad? Algo así. Y en este caso, fíjese que no solamente para ellos. En este caso, fíjense que la prosperidad no era tanto para Joseph mismo, sino para su amo. En este caso, el que recibió las bendiciones fue el amo de Joseph, porque Joseph era un siervo en este caso, en esta situación. El verso 4 dice que halló Joseph gracia en sus ojos y le asistía a él. Le puso a cargo de su casa y todo lo que él tenía lo entregó en su mano. Fíjense que este hombre, Potifar, le encarga a Joseph todo lo que tenía. O sea, lo hizo mayordomo de su casa, lo hizo administrador de su casa. Eso se debe a que Joseph, bueno, hay varias teorías, ¿verdad? Incluso hay una teoría ahí medio... no sé de dónde la sacan, ¿verdad? Algunos comentaristas judíos dicen que lo que pasó es que Joseph era un hombre tan hermoso que este Potifar, que supuestamente era eunuco, tenía la esperanza de que algún día pudiera tener alguna relación con él, ¿verdad? Como quien dice, como que se enamoró de él. No sé de dónde sacan esa interpretación. No veo ningún elemento en la Torá, ¿verdad?, que se preste a esa interpretación. Por el contrario, hay otras interpretaciones. Vamos a ver el verso 5. Ocurrió que desde que le había puesto a cargo de su casa y sobre todo lo que él tenía, había bendecido Yahweh la casa del egipcio por causa de Joseph. Esta es la razón. Y fue la bendición de Yahweh en todo lo que él tenía, en la casa y en el campo. ¿Okay? Verso 6. Dejó todo lo que él tenía en manos de Joseph, y él no sabía de nada con él. O sea, no, como que no le pedía cuentas, ¿qué quiere decir eso? Excepto la comida que él comía. Y Joseph era de bella presencia, y dice, de bella prestancia y de hermoso semblante. ¿Por qué se hace notar ese detalle? Se hace recalcar ese detalle para entender quizá un poco mejor lo que viene después, ¿verdad? Que la mujer de Potifar incluso se enamora de Joseph. Ahora, ¿de quién heredó Joseph esa belleza física? De su madre Rachel, que dice la Torá anterior, en pasajes anteriores, que era una mujer bellísima, ¿verdad?, muy hermosa. Y pues así salió ese muchacho también muy hermoso. Y eso pudiera ser una de las razones, una de las causas por la que sus hermanos en cierto modo lo odiaban, o más bien lo envidiaban tal vez, ¿verdad? Especialmente su juventud. Y como su padre, exacto, su padre lo mimaba, le dio una túnica muy especial y bueno, lo tenían como un muchacho muy mimado, posiblemente por su misma belleza, pues era uno de los muchachos, de los hijos favoritos, ¿verdad?, de su padre. Y todo eso despertaba pues el celo, la envidia y los celos en sus hermanos. Y ya ustedes saben todo lo que sucedió, porque lo hemos estudiado en capítulos anteriores. En este caso se recalca ese detalle también, que era un hombre de hermoso semblante. Ahora, vamos a ver al verso 7. Ocurrió después de estos eventos que la mujer de su amo, nunca se dice el nombre de esta mujer, puso sus ojos en Yosef y dijo, acuéstate conmigo. Vamos al primero, el verso 8. Se negó y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi amo no sabe nada conmigo de lo que hay en la casa. Eso quiere decir que él no se ocupa de nada, todo me lo deja a mí. Y todo lo que tiene me lo ha entregado en mis manos. Él no es más importante en esta casa que yo. Él no ha vedado de mí nada excepto a ti, ya que tú eres su mujer. ¿Y cómo habré de hacer el mal tan grande este y habré de pecar ante Elohim? Vamos a detenernos ahí. Fíjense la pregunta que hace Yosef, hermanos. ¿Cómo habré de hacer el mal tan grande este y habré de pecar ante Elohim? ¿Por qué él no preguntó cómo habré de pecar contra este hombre, contra Potifar? No, su preocupación en este caso era cómo habré de pecar contra Elohim o ante Elohim. ¿Y de dónde saca Yosef que eso era un pecado contra o ante Elohim? Quiero que mediten esta pregunta. Los 10 mandamientos no se habían escrito todavía, ¿verdad? En el tiempo de Yosef, obviamente, ¿verdad? Porque ustedes saben que Moisés vino muchos años después, ¿verdad? Y Moisés fue quien escribió la Torá, no solamente los 10 mandamientos, sino todo la Torá. Pero especialmente en los 10 mandamientos se recalca ese mandamiento de no adulterarás o no cometerás adulterio, ¿verdad? Entonces Yosef, sin embargo, antes de que esa ley se escribiera, pues sabía que esa invitación de esta señora era adulterio y que estaba prohibido por Yahweh. Pero ¿dónde dice que estaba prohibido? ¿Dónde dice que eso, que el adulterio era un pecado? Vamos a decirlo de otra manera. Acuérdense lo que hablamos exactamente la vez pasada. Hermanos, y aquí tenemos una enseñanza que pocas veces se dice. El código de Hammurabi, que era un rey de Babilonia, muy sabio y muy justo y muy poderoso, en aquellos tiempos, más de 1000 y pico de años antes del Mesías, este rey pues elaboró ese código, se llama el código de Hammurabi, y en ese código se prohíbe el adulterio, ¿ok? Se prohíben muchísimas cosas que también se prohibieron más tarde en la Torá. Pero lo que yo quiero recalcar aquí es lo siguiente. Deja ver qué nos dice Mayra. No sé, habían escrito, pero ya ellos conocían los mandamientos de Yahweh, porque Génesis 26 dice que Abraham los guardaba. Exactamente. Y de ahí es donde yo quiero partir para lo siguiente que voy a decir ahora, hermanos. Hermanos, en muchos casos de la Torá, por eso hay que tener cuidado cuando estudiamos la Torá, para discernir ciertas cosas que mucha gente no discierne. Tenemos que aprender de todos estos asuntos que Yahweh en muchos casos honra las leyes de los hombres. Cuando las leyes de los hombres, oiga esto, cuando las leyes de los hombres son acordes con la voluntad de Yahweh, Yahweh honra esas leyes de los hombres y las considera como suyas, ¿ok? Y eso lo vemos aquí, eso lo vemos en muchos otros casos. Abraham también vivió bajo el código de Hammurabi. Toda esa cultura espiritual que recibió Abraham era de Yahweh. Porque todo lo bueno, ¿no dice esto Santiago que todo lo bueno procede del Padre de las Luces? Mira a ver si Santiago, Jacobo, que es su nombre correcto, Yaakov, allá en uno de los discípulos del maestro, Yahushua, si no dijo algo así. Todo don bueno, todo don perfecto, procede del Padre de las Luces, de Yahweh. Entonces, incluso hermanos, toda buena dádiva, ahí está, gracias, Santiago, Jacobo 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias, Isquiahu. Miren, hermanos, eso quiere decir, hermanos, tenemos que abrir nuestra mente un poquito más. Que todo lo bueno que hacen los líderes de las naciones, lo bueno, todo lo bueno que hagan, que crean o que produzcan, proviene de Yahweh. Y por eso el código de Hammurabi, aunque tiene sus, digamos, sus defectos, nada es perfecto en este planeta. Pero era considerado en aquellos tiempos antiguos, antes de la Torá escrita, era considerado como la voluntad de Yahweh. Por eso era que todos estos patriarcas vivieron bajo ese código. ¿Ah? Por eso que usted ve cómo Jacob se casa con dos mujeres, ¿verdad? Dos hermanas. Cuando la Torá más tarde modificó eso y prohibió que un hombre se case con dos hermanas. Sin embargo, no prohibió que se case con dos mujeres. Quiere decir que el Todopoderoso entonces considera, o por lo menos consideraba en aquellos tiempos antiguos, las leyes civiles de las naciones, las leyes que eran buenas y provechosas para la humanidad, las consideraba como suyas, como si fueran leyes suyas. ¿Ve? Y por eso es que dice que Abraham conoció los mandamientos y los estatutos de Yahweh. Y estaban manifestados esos mandamientos a través de ese código de Hammurabi. Pero más tarde, cuando viene la Torá, eso ya lo mencionamos la vez pasada, entonces Yahweh le presenta un código mucho más amplio, mucho más justo, mucho más abarcador, ¿verdad?, que el código de Hammurabi. El código de Hammurabi tenía 200, no recuerdo el número exacto, pero 280 y algo de leyes. El código de Yahweh tiene 613 mandamientos o leyes, mucho más amplio y mucho más justo también, aunque en muchos detalles pues son iguales, pero en muchísimos otros detalles difieren. Bueno, lo que quiero recalcar aquí es que en este caso José sabía que acostarse con la mujer de su prójimo era pecado, era adulterio, ¿verdad? Eso no hay duda, eso está claro aquí por su actitud. Y sin embargo, los 10 mandamientos no estaban escritos, pero la voluntad de Yahweh se manifestaba a través también de las leyes civiles de aquel mundo antiguo. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que aprender de todo esto, que acá en los países modernos donde nosotros vivimos, tenemos que obedecer también las leyes civiles, las leyes de los países donde estamos. Siempre y cuando, ¿verdad?, alguna de esas leyes no contravenga la voluntad de Yahweh. Pues ya eso es aparte. En ese caso decimos, como dijo Kefá, Pedro, es menester obedecer a Elohim antes que a los hombres. Pero eso es cuando las leyes humanas contradicen a las leyes divinas. Pero cuando las leyes humanas armonizan con la voluntad de Yahweh, de alguna manera, entonces tenemos que obedecer esas leyes también. Y alguien me ha preguntado varias veces, bueno, ¿y los gobiernos comunistas? Y si yo vivo en un país comunista, y yo le digo lo mismo, hermano, igual, usted tiene que obedecer las leyes de su país, sea comunista, sea capitalista, sea lo que sea. Estamos llamados a obedecer las leyes de nuestro país. ¿Ok? Y eso es muy importante. Sí, las autoridades han sido puestas por Elohim. Que si comunismo, que si tanto que se ha hablado contra el comunismo. Mire, el problema no es el comunismo. El problema son los líderes malos que no han sabido aplicar el comunismo correctamente. Pero, exacto, como alguien nos comenta por aquí. Si, por ejemplo, se aplica una ley, una ley que apruebe el matrimonio homosexual, nosotros no tenemos que aceptar eso, porque eso contraviene los mandamientos de Yahweh, contradice. Y así por el estilo, etcétera. Eso se puede aplicar a muchas cosas, ¿verdad? Pero las leyes que no contravengan los mandamientos de Yahweh, pues son como si fueran también ley de Yahweh. O sea que hay que obedecerlas también. Entonces, en este caso, pues vemos aquí cómo Joseph presenta esa mentalidad, esa sensibilidad espiritual, ¿verdad? Y dice, ¿cómo habré de hacer el mal tan grande y habré de pecar ante Elohim? Verso 10. Y fue como ella hablaba a Joseph día a día, mas él no la escuchó para acostarse a su lado, para estar con ella. Basado en ese verso, algunos rabinos han dicho, bueno, esta mujer lo que pasa es que primero insistía en acostarse con Joseph, ¿verdad? Para tener una relación, pero más tarde cedió y le dijo, mira, no, no, solamente quiero que te acuestes a mi lado, pero no tenemos que hacer nada más. Y que él incluso eso lo rechazó. ¿Eh? Bueno, puede ser, es simplemente una imaginación, ¿verdad? De un comentarista, pero pudiera ser, porque fíjense que aquí dice más, él no la escuchó para acostarse a su lado, para estar con ella. Sin embargo, eso de estar con ella es un eufemismo, hermanos. Usted sabe que es un eufemismo, lo que quiere decir es para tener una relación sexual con ella, pero la Torá muchas veces se cuida, ¿verdad?, de usar ciertas frases y más bien las pone en forma de eufemismo, para estar con ella. Bueno, verso 11. Ocurrió un cierto día, él vino a la casa a hacer su trabajo y no había nadie de la gente de la casa allí en la casa. Ustedes, algunos quizás se pregunten, ¿cuál es su trabajo? Porque él no era, por ejemplo, conserje, él no era el que limpiaba la casa, él no se encargaba de arreglar, ¿verdad?, las cositas que se pudieran romper en la casa. Él era un jefe allí, él era el administrador de la casa. Por lo tanto, se puede deducir, como han comentado algunos comentaristas, que él lo que estaba haciendo en ese momento era trabajo de contabilidad, administración, ¿eh? Trabajo de contabilidad, y eso tenía que hacerlo pues todos los días. Al menos en ese día fue a hacerlo y no había nadie allí en la casa. Verso 12. Y le prendió ella por su ropa diciendo, acuéstate conmigo. Pero él abandonó su ropa en su mano y huyó y salió fuera. Fíjense que este hombre, este muchacho, era tan delicado, tan fino, ¿verdad?, tan culto, que ni siquiera, uy, tan respetuoso, que ni siquiera le jaló la ropa para quitársela a ella. ¿Se dan cuenta? Él pudo haber hecho eso. Él pudo haberle dado un jalón a su ropa y habérsela quitado. Sí, porque cuando se refiere ahí a la ropa, es a la ropa exterior, el manto. ¿Eh? No es la túnica. Me alegro que me hayan hecho esa pregunta, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos, pues, los hombres vestían dos piezas de ropa. Una túnica, ¿verdad? Que ustedes saben, todo el mundo sabe lo que es una túnica, ¿no? Una cota, una cotona. Un cotonet, como dicen en hebreo. Y luego tenía encima de eso se usaba un manto, que era como una especie de chaleco, pero bien grande, cubría casi todo el cuerpo, pero no todo, y era abierto al frente, completamente abierto, ¿ves? Que en ese manto era donde se ponía el tzitzit más tarde bajo la ley de Yahweh, ¿ves? Pero por eso es que fue fácil para ella quitarle la ropa, porque, ¿sabe? O sea, para él más bien fue fácil dejarle la ropa, porque ella la agarró por el manto. Y como ese manto es abierto por el frente, todo abierto de arriba abajo, sí, una ropa holgada, ancha, es un manto, es parecido a los ponchos esos que usan yo no sé si es en Perú y México y esos países, aunque ese poncho es cerrado, pero en aquellos tiempos antiguos se usaba un poncho así, pero bien grande, pero era abierto todo de arriba abajo. Así que él fácilmente dio un jalón y se fue, y la mujer se quedó con ese manto en las manos. Ok. Vamos a ver el verso 13. Ocurrió que al ver ella que había abandonado su ropa en su mano, o sea que no salió desnudo, ¿eh? Quería aclarar eso. No es que él salió corriendo desnudo, no, él salió corriendo con su túnica. Y que había huido fuera, llamó a la gente de su casa y les dijo, diciendo, vean, ved, nos ha traído un hombre hebreo para jugar con nosotros. Se ha llegado a mí para acostarse conmigo, mas yo he gritado en voz alta. Hay que detenerse aquí. Aquí tenemos otro ejemplo. Los egipcios vestían también, en muchos casos, había distintas modas como las hay hoy. Pero también usaban mantos encima de la ropa. Un manto pequeño, una túnica pequeña. O más bien una túnica grande y un manto más pequeño arriba. También había túnicas sencillas, sin ningún manto. Había diversidad de modas. Y no dudo que Joseph, aunque vistiera como egipcio, todavía tendría alguna, como diríamos, algo de la cultura hebrea, ¿no? Cultura hebrea en la que se había criado. y lo más probable es que vistiera de esa manera, con su túnica y su manto encima. Quiero que noten aquí la palabra juzgar. No recuerdo cómo otros traductores vierten ese verso, ¿verdad? No lo tengo a la mano para comparar. Pero aquí el rabino Mordejai traduce juzgar. Dice, vea, ved, nos ha traído un hombre hebreo para juzgar con nosotros. Interesante, porque la palabra juzgar, en este caso en español, en hebreo es tzahak. ¿A qué se le parece ese nombre? Él dijo, letzahat, para jugar, letzahak, ¿ah? Letzahak. ¿Se acuerda del nombre de Yitzhak? Sí, tzahak significa risa, ¿ok? Risa. Pero aquí se traduce jugar, pero eso significa burla, hermanos. No es para jugar como sentarse a la mesa, jugar naipes o jugar dominó. Eso no tiene nada que ver, esa palabra, con ese sentido de la palabra jugar. ¿Y sabe por qué quiero recalcar este detalle aquí? Porque ella lo que quiso decir es que vino a burlarse de ella, y ese es el mismo sentido que tiene esa misma palabra. Dicen que la Reina Valera dice burla, correcto, ese es el sentido más correcto. Más directo, vamos a decir, porque jugar también es correcto, pero y reírse también es correcto. Ella pudo haber dicho, vino para reírse de nosotros. Pero lo que pasa es que la palabra reírse aquí significa burla. Y quiero que lo relacionen ahora con el caso de Yitzhak y Ismael. ¿Se acuerdan? ¿Por qué Sara le pide a Abraham que saque de la casa a Hagar, la sierva y esposa de Abraham, con su hijo? ¿Por qué? Porque dice la Torá que este muchacho, entonces ahí es donde divergen los traductores. Algunos dicen que jugaba con Yitzhak. Ismael jugaba con Yitzhak. Y algunos interpretan eso que sí, que ella no quería que se mezclara para jugar con su hijo. No. Es que el jugar ahí significa burlarse. Y es el mismo verbo, tzahak. Entonces, lo que pasaba en aquel caso era que Ismael se burlaba de Yitzhak, su hermano de padre. Era su medio hermano. Y por eso pues hubo ese problema en aquel tiempo. Ahora se usa la misma palabra en este caso, y es bueno que estemos claros de que lo que ella quiso decir es que vino este hombre, según ella, ¿no?, a burlarse de nosotros, dice ella. Dice, se ha llegado a mí, eso es una calumnia, ¿verdad?, obviamente, para acostarse conmigo, mas yo he gritado con voz alta. Esta mujer era una mentirosa. Es claro aquí que estaba diciendo mentira. Verso 15. Pero ocurrió que al oír él que había levantado mi voz, sigue diciendo ella, y que había gritado, entonces él abandonó su ropa junto a mí, huyó y salió fuera. Verso 16. Dejó ella la ropa de él junto a ella hasta que su amo hubo venido a su casa. Fíjense qué traviesa, qué lista. Qué trama. Dejó, ella se quedó quizá en su diván o en su camita, y dejó la ropa de él al lado de ella. Cuando seguramente él estaba de pie cuando ella lo agarró y él se fue corriendo. Entonces ella pone la ropa al lado de ella en su cama para sugerir lo que está diciendo ahí, ¿verdad? De que él estaba con ella y salió huyendo. Verso 16. Dejó ella la ropa de él junto a ella hasta que su amo hubo venido a su casa. Le habló de acuerdo a estas palabras, diciendo, si llegó a mí el esclavo hebreo que nos has traído para jugar conmigo. Otra vez, el mismo verbo, ¿verdad? Quiere decir para reírse de mí, pero con el sentido de para burlarse de mí. Verso 18. Pero ocurrió que cuando yo había levantado mi voz y había gritado, abandonó su ropa cerca de mí y huyó afuera. Un momentito. Aquí tengo que traer a la memoria otra vez el código de Hammurabi. Porque el código de Hammurabi proclama, prescribe la muerte para el adulterio y también para el intento de adulterio. Proclamaba la muerte. Entonces, sin embargo, nota aquí algo raro. Verso 19. Ocurrió que al oír su amo las palabras de su mujer, que le había hablado diciendo, tales cosas me hizo tu esclavo, se encendió su furor y tomó el amo de Yosef a él y lo puso en prisión, lugar donde los presos del rey estaban encarcelados, y estuvo allí en la prisión. Si el código civil, vamos a decir, para no mentar tanto el nombre del autor, ¿verdad? Si el código civil de aquel tiempo prescribía la muerte para un intento de adulterio o de violación, más bien, eso es lo que quise decir, no de adulterio necesariamente, un intento de violación. Ajá, ¿por qué no lo mató de una vez? ¿Por qué no lo mandó a matar? A ver si a alguien se le ocurre una respuesta. Es sencillo. Ok. Potifar, bueno, pudiera ser por su cargo, ¿verdad? Que era un hombre muy respetuoso, muy respetable, Yosef. Y tal vez por respeto a su cargo. Pero había algo más. Él no le creyó a su mujer. Eso es una cosa. Otra es que Yosef había demostrado ya en toda su administración de la casa una, ¿cómo diríamos? Una administración tan intachable, tan fidedigna, ¿ah? Que este hombre, Potifar, la integridad exacta de Yosef era tal, ¿ah? Que este hombre, ¿sabe? No le creyó a su mujer. No le creyó. Pero claro, por causa de que ya era como quien dice un alboroto, ¿verdad? Una cosa pública. Entonces lo mandó a prisión. Ah, hermano, alguien pregunta, ¿y por qué lo envió a prisión si no le creyó a la esposa? Ah, por el testimonio. Digo, por el alboroto público, por el escándalo que ya se había formado. Mira qué pasó con Pilato. ¿No se convenció Pilato de la inocencia de Yahoshua? Sí, no encuentro culpa en este hombre, y sin embargo lo condenó, ¿verdad? Por las presiones del pueblo, por las presiones sociales, por las apariencias, ¿eh? Y eso pasa aquí. Ya que esa mujer salió gritando, todo el mundo se enteró de lo que supuestamente le había tratado de hacer Yosef, y se formó el escándalo, y algo había que hacer. Entonces, como él no le creyó, pues por lo menos, vamos a decirlo de esta manera, la complació, ¿verdad?, a su esposa, poniéndolo en la cárcel. Ahora, dice el verso 21, estuvo Yahweh con Yosef y le extendió benevolencia e hizo llegar su gracia ante los ojos del alcaide de la prisión. Aquí está algo bien interesante. Dice que Yahweh estuvo con Yosef y le extendió benevolencia. Eso quiere decir que lo hizo agradable, lo hizo ganarse el favor, ¿verdad?, del alcaide, del jefe de la prisión. Fíjense que en el verso 22 dice, entregó el alcaide de la prisión en mano de Yosef a todos los presos que se hallaban en la prisión. Ahora sí, antes había sido Yosef el jefe de la casa de su amo, ¿eh? Como cita Jisquillahu de Génesis 39:21, pero Yahvé lo asistió y fue muy bueno con él, hizo que cayera en gracia al jefe de la prisión de la Biblia de Jerusalén. Exactamente. Asimismo, Yahvé le había hecho caer en gracia delante de su amo, ¿no?, de Potifar, y Potifar lo nombró el jefe de la casa, el mayordomo principal, más que mayordomo, el administrador de toda su casa. Pues fíjese que ahora pasa lo mismo aquí en la cárcel. Es que este muchacho tenía una gracia tremenda y era por gracia de Yahweh, del Padre. Entregó el alcaide de la prisión en mano de Yosef a todos los presos que se hallaban en la prisión. En otras palabras, lo nombró jefe de los presos, jefe de la prisión. Esto va a explicar lo que viene en el capítulo 40, que eso vendrá para la próxima vez que estudiemos la Torá. Va a explicar la preocupación que tuvo Yosef con relación a los problemas que tenían algunos presos, ¿verdad? Especialmente en términos de unos sueños que tuvieron. Todo eso se relata en el capítulo 40. Y es porque Yosef era el encargado de la cárcel, era el jefe allí ahora. Entonces sigue diciendo el verso 22. Todo lo que ellos solían hacer allí, él lo disponía para hacer. Todas las actividades, las cuestiones de la cocina. Imagínense cómo funcionan las cosas en una cárcel, ¿verdad? Hay que cocinar, hay que hacer esto y lo otro, hay que preparar, incluso hasta a veces quizá entretenimiento, quién sabe, algún deporte, trabajos que hay que hacer, limpiar, arreglar, disponer las celdas, todo eso estaba a cargo de Yosef. Entonces, verso 23, el alcaide de la prisión no veía nada de todo lo que estaba a su cargo, por cuanto, lo mismo que se dijo de Potifar, no veía nada de lo que estaba a su cargo. Eso es una expresión un poquito rara, que lo que quiere decir es que no se encargaba de los asuntos, sino que todo se lo dejaba a Yosef. Por cuanto Yahweh estaba con él, y lo que él hacía, Yahweh le hacía prosperar. De manera que todos los asuntos administrativos de aquella prisión, todos los asuntos, ¿verdad?, y las actividades, vamos a decir, que sucedían en aquella prisión, empezaron a funcionar mejor. Eso es lo que implica estas palabras. Todo funcionaba mejor, todo funcionaba bien ahora, todo salía mejor. Y en el capítulo 40 vamos a ver unas cuantas cosas muy interesantes que sucedían allí, y que Yosef siempre fue el ¿cómo diríamos?, el actor principal en todo ese drama, ¿verdad?, que se desarrolla en la cárcel, así como antes y también después de esta situación en que estaba Yosef en la cárcel. Vamos a ver en el capítulo 40 a Yosef como un revelador de sueños. Más bien como un interpretador, quise decir, revelador es Yahweh, pero el intérprete de sueños, ¿verdad?, que se presenta en este caso es Yosef. Y eso sigue también en el capítulo 41, ¿verdad?, con una serie de sucesos que tienen que ver con sueños también. Y me pregunto yo, en este día, en este tiempo moderno, ¿habrá un Yosef como aquel, que sea intérprete de la voluntad de Yahweh, de sueños y de todas esas cosas? Bueno, puede que lo haya, pero yo no lo conozco. Puede que lo haya, ¿verdad? No podemos negar nada de eso, pero hasta ahora yo no lo conozco. Pero sí, en aquel tiempo hubo un gran hombre que se llamó Yosef. Ustedes saben que incluso el nombre Yosef significa más o menos como proveedor, ¿verdad? Más o menos el que provee. O algo por el estilo, ¿no? Y esa siempre fue una cualidad muy importante de este muchacho, de Yosef. Aparentemente Yosef tenía una personalidad muy, muy fuerte, muy grande, muy poderosa. Es obvio por todo ese relato que Yosef era un hombre de una personalidad fuerte, no en el sentido negativo, fuerte en el sentido positivo. O sea, una personalidad poderosa, ¿verdad?, atractiva. Una personalidad que se impone, muy probablemente era muy amigable también, muy amistoso, y aparentemente era un buen orador, hablaba, o sea, estamos especulando, claro, eso se echa de ver en todo el éxito que tuvo, ¿verdad?, que le fue dado por Yahweh en todas sus actividades. Bueno, hermanos, hasta aquí llega la lectura y análisis de la porción de la Torá para hoy. Ha sido, como les dije, un capítulo corto. El próximo capítulo va a ser corto también, pero incluso más corto que este, pero entonces lo vamos a unir con el siguiente, o sea, el 40 y el 41. Lo vamos a considerar de una vez, aunque el 41 es bastante largo, pero se puede dividir. Lo vamos a considerar la próxima vez con el favor de Todopoderoso Yahweh. En estos estudios, hermanos, hasta ahora, son tan sencillos, ¿verdad?, que no hay mucho quizá que preguntar o que dilucidar, porque es simplemente un relato. Lo que sí quiero añadir es lo siguiente. Yosef fue Torah viviente. Quiero recalcar esto, lo hemos dicho muchas veces, pero existe la Torah escrita y la Torah viviente. Los patriarcas fueron Torah viviente. Yosef fue Torah viviente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está la vida de estas personas, el ejemplo de estas personas, son para nosotros como si fuera una ley. Es algo que debemos imitar. Por ejemplo, en este caso, pues fíjense, lo que hemos estudiado hoy demuestra una honestidad intachable en este muchacho, ¿verdad? Respetando todas las leyes de Yahweh, que sean leyes, sean dadas por inspiración o sean dadas a través de gobernantes de las naciones. Ese es otro punto que he querido recalcar, que las leyes de las naciones, cuando son buenas, reflejan también la voluntad de Yahweh y tenemos que obedecerlas. Ese es uno de los puntos que quería recalcar en este relato. Y el segundo punto es que este caso también nos ilustra en lo que es ser una Torah viviente. Yosef fue Torah viviente para nosotros. O sea que debemos imitar su conducta, ¿verdad? Y sus valores, debemos asimilar sus valores. Y así por el estilo, todos sus grandes patriarcas, Abraham, Yitzhak, Jacob, todos, y ahora Yosef y otros que vendrán después, y Moisés y Aarón, y los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, todos esos hombres fueron para nosotros Torah viviente. Pero la Torah viviente por excelencia y la más grandiosa de todas es el Mesías Yahushua. Me preguntan que si creo que tal vez le faltó madurez cuando decidió contarle a sus hermanos el sueño que tuvo. Sí, sí, eso fue cuando él era un muchachito. Sí, le faltó madurez. Sin embargo, quizás le faltó madurez en el sentido de la manera en que lo dijo, ¿verdad? Pero no por el mismo hecho de decírselo, porque eso estaba de parte de Yahweh también, ¿sabe? Eso estaba de parte de Yahweh. Eso le fue revelado el futuro. En aquellos sueños que me preguntan ahora, le fue revelado por Yahweh. Y todo se cumplió así, al pie de la letra, ¿verdad? Ahora, aún hasta este momento en la historia de José. Pero quiero volver a esa pregunta de Francis. Qué raro que Yosef se casó con una egipcia. Oh, gracias por hacer esa observación. Sí, Yosef fue un tipo del Mesías. Sí, pero quiero recalcar ese detalle. Yosef se casó con una egipcia. No sé si fue la vez pasada que recalqué un poco este detalle de que el pueblo de Israel nunca ha sido una raza pura como algunos pretenden. Ah, siempre ha sido, a través de la historia, una raza con mezcla. O sea que ha habido grandes israelitas, una raza mixta, sí. Grandes israelitas se casaron con mujeres gentiles y en algunos casos hasta paganas. Y Yosef fue uno de ellos y otra fue Ruth, la otra vez la mencionamos, ¿verdad? Moisés mismo también. Bueno, de cierto modo, ¿verdad? Moisés tuvo su esposa egipcia también, aunque no, ella no vino a ser parte de la genealogía, ¿verdad? Del Mesías, vamos a decir, pero sin embargo Ruth sí. Ruth era una moabita y vino a ser parte de la ascendencia del Mesías Yahushua. ¿Okay? Otra cosa que quería recalcar y lo había olvidado hasta ahora es que en el tiempo de Yosef gobernaban en Egipto una dinastía de faraones que eran semitas. La historia los llama los Hicsos. No sé si cuántos habrán oído ese nombre antes, ¿no? Se menciona a veces por ahí en la teología o en la historia de Israel acerca de los Hicsos. Los Hicsos fue una dinastía de faraones que gobernaron en Egipto por muchos años, bueno, por cierto número de años, no muchos, pero en el tiempo de Yosef todavía estaban los Hicsos. Quiere decir entonces que el faraón de aquel tiempo era semita también, igual que Yosef. Interesante saber eso. Otra cosa, pues eso explica por qué cuando viene el Éxodo, cuando entra el libro de Éxodo a hablar, ¿verdad? Relatando la historia de los descendientes de Abraham, dice, pero se levantó un faraón que no conocía a Yosef. ¿Se acuerdan? Y por eso pues se rebeló contra el pueblo, etcétera, etcétera. Usted sabe la historia del Éxodo. Y ese faraón que no conocía a Yosef, sucedió que fue uno de los faraones que derrotaron a los Hicsos y los hicieron salir del país. Los Hicsos gobernaron a Egipto por unos cuantos años. No sabría decirles en este momento los números, ¿verdad? Pero sí sé que gobernaron a Egipto por un número de años. Y luego fueron, como diríamos, derrotados y fueron expatriados, fueron expulsados de Egipto. ¿Ah? Y entonces empezaron a gobernar sobre Egipto, pues otros personajes, ¿verdad? Egipcios propiamente. Y esos fueron los que esclavizaron al pueblo de Israel en Egipto. Ya con eso entramos a la historia de Moisés en el Éxodo. Pero es bueno pues tener ese datito de que en el tiempo de Joseph los faraones eran de la dinastía Hicsa, los Hicsos, y esos eran semitas, igual que los hebreos. Dice Rebeca lo mismo que los babilonios, aunque me llama la atención porque nunca hubo una mujer que se casara con los israelitas y que quedara en la historia de Israel, aunque los babilonios fueron los de mayor esplendor para Yahweh como la cabeza de oro. Bueno, hubo una mujer que se casó con israelitas, ¿verdad? Que fue Ruth. En este caso de Joseph fue al revés, ¿no? Joseph era el israelita, y se casó con una egipcia, ¿verdad? Por lo tanto, los hijos de Joseph, yo recalqué esto la vez pasada, pero quiero repetirlo. Para que vean, hermanos, que no podemos estar hablando de linaje físico. Como algunos quieren encontrar su linaje físico, que a ver si son judíos o no son judíos, ¿verdad? Por las pruebas de ADN y todas esas cuestiones. Hermano, eso no tiene nada que ver. Efraín y Manasés fueron hijos, las tribus, una de las dos de las tribus más importantes de Israel, Efraín y Manasés, fueron hijos de un israelita y una egipcia. Ahí está. Entonces, olvídense eso de las razas puras. No se trata de razas, ¿okay? Se trata de elección, como hace poco nos hablaba también el Moreleo. Elección, llamamiento, eso es lo importante. La elección y el llamamiento de Yahweh. Eso es lo que hace un pueblo, que Yahweh lo elija y lo llame. No tiene nada que ver con raza, ¿verdad? O con linaje físico. Porque si así fuera, entonces habría problemas en explicar muchas de las escrituras. Ah, que fueron incluso fueron pa paganos que se convirtieron. Vamos a poner otro ejemplo. Rahab, ¿qué era Rahab? Rahab, una cananea, prostituta para demás, y entró al linaje del Mesías. Claro, ya se convirtió, ¿verdad? A la fe israelita, pero vino a ser parte de la ascendencia del Mesías Yahoshua. Qué tremendo, hermanos. Es que Yahweh, dice Pablo, escogió a lo vil del mundo para avergonzar a los encumbrados. Esa es una de las lecciones grandes que podemos aprender de estos pasajes que estamos estudiando en estas últimas semanas. Yahweh los bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí llega mi participación. Hasta la próxima semana, los hermanos que habrán de estar escuchándonos también a través de la grabación. Ya tenemos todas las grabaciones anteriores puestas en la página. Los invitamos a escucharlas, los que no lo han escuchado. Y entonces hasta la próxima semana, en el nombre de Yahweh, Shalom.